Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Venga, seguimos en Deportes COPE Asturias, son las 3:30 de la tarde, en directo en la red de emisoras de la cadena COPE en Gijón, en Oviedo. Gracias a todos por estar ahí. Arrancamos hoy en Australia y lo hacemos con el número 19 del mundo del tenis, lo hacemos con el bronce olímpico y lo hacemos ya no solo con uno de nuestros mejores deportistas en Asturias, lo hacemos con uno de nuestros mejores deportistas españoles. Pablo Carreño, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Estás en Australia desde hace un tiempo, ¿no? ¿Qué tal por allí?
Sí, no, muy bien, muy bien. Llevo ya varias semanas por allí. Vinimos el año pasado, finales de año, y a Sydney, y ahora ya estamos en Melbourne preparando el Open de Australia, y por aquí pues todo muy bien.
¿Cuántas horas de diferencia hay, Pablo?
10 horas.
¿Cómo es un día tuyo allí? Es decir, cuando no juegas al tenis, que entiendo que tendrás que entrenar, no sé si lo haces mañana y tarde y tal, pero ¿cómo es un día tuyo en Australia?
Sí, bueno, aquí ahora en Melbourne, como tenemos los partidos a 5 sets, pues entrenamos un poquito más y normalmente intentamos buscar más de una hora, intentamos que sean 2 horas seguidas de entrenamiento, incluso un poquito más para ir acostumbrándonos al calor, ya que pues aquí es verano y las temperaturas se aprietan. Y nada, centrado obviamente en entrenar, preparar todo el día para el entrenamiento. A veces entreno por la mañana, otras veces por la tarde. Cuando entreno por la mañana, pues luego por las tardes hago más tratamiento con el fisio, descansar y bueno, pues hago un paseo y eso por la ciudad, pues sí que podemos dar. Pero bueno, tal como está también aquí el tema del COVID, tampoco podemos ir a muchos sitios así cerrados o sitios en los que haya mucha aglomeración de gente.
¿Cómo está el tema, Pablo? ¿Qué está? ¿Hay mucha restricción o qué?
Bueno, no, más que restricciones, el problema es que si coges el COVID, pues no puedes jugar el torneo. Entonces, obviamente, intentas evitar todo lo que son esas aglomeraciones de espacios cerrados, sobre todo para no jugar, pero intentar no cogerlo. Ahora aquí en Australia, comparado con Europa, están muy bien, pero para los números que suelen tener aquí en Australia, pues están peor que nunca.
Bueno, claro, es que vosotros, si dais positivos, quedáis sin torneo. Es decir, vosotros teletrabajar lo tenéis complicado. Volvamos un poco atrás, Pablo. ¿Has estado en Gijón, no? ¿Has estado en casa?
Sí, estuve en Gijón el año pasado para Nochebuena y Navidad. Estuve ahí en Gijón.
Bueno, el mes pasado, Pablo. El año pasado, dices el año pasado como si fuera hace... Sí. Fue el mes pasado.
Sí, el mes pasado. No hace ni un mes.
Se te hace largo lo de Australia, ¿eh?
Aquí el tiempo, no sé, pasa muy rápido. Llevo casi 3 semanas, pero me parece una eternidad ya.
¿No te llevaste tuppers o algo de casa?
No te dejan aquí, no te dejan entrar con comida de fuera.
¿Qué me dices?
Sí, sí.
¿Y eso por qué?
Bueno, pues no sé. No sé, pero no puedes traer nada animal ni nada. Y las aduanas son muy estrictas.
Madre mía. Madre mía. ¿Y comer ahí qué tal? Porque claro, tendréis vuestro menú, ¿no? Al milímetro.
No, aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Me puedes comer lo que quieras. Obviamente que me intento cuidar, intento, sobre todo si tengo partidos o cosas así, pues intento comer lo que suelo comer siempre. Pero hay restaurantes de todo tipo y se puede comer de todo.
Si pudieras llevarte un tupper de casa, ¿qué te llevabas?
Uf, no me entraría todo lo que quiero llevarme nunca.
Pero alguna cosa sí que digas, madre mía, mataba yo por esto ahora.
No, hombre, yo siempre lo que echo mucho de menos es el jamón.
Qué típico.
El jamón lo echamos mucho de menos. En el resto del mundo no lo hay y se nota.
Qué típico. Oye, enhorabuena que te has casado, ¿eh? Que has salido en todas las portadas. ¿No te dará tiempo ir de luna de miel con tanto ajetreo y con tanto viaje?
Bueno, de momento no me ha dado tiempo.
Tienes que ir después.
Lo veo difícil. Para mí sigue siendo la vida muy parecida a lo que era antes. Mucho torneo, mucho viaje y poco estar en casa.
Oye, Pablo, y hablando de la vida, ¿te lo ha cambiado mucho haber ganado ese bronce en los Juegos? ¿Te ha cambiado la vida el bronce?
Bueno, sí que es verdad que después de ganarlo, pues sí que tuvo mucha repercusión a nivel mediático. Obviamente, unas Olimpiadas, pues a nivel mediático tiene mucha más repercusión que a lo mejor un torneo del circuito ATP. Pero bueno, poco a poco pues vas volviendo un poquito a la normalidad, ¿no? A lo que suele ser, lo que me suele pasar siempre, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que sobre todo los primeros meses sí que se notó mucho, algo sí que vas notando, ¿no? Aparte de que te puedan conocer un poquito más o...
Claro.
O eso, pues bueno, el hecho de que cuando vienes a los torneos, pues en muchos sitios, bueno, prácticamente todos los sitios te lo recuerdan o tienes que hacer alguna actividad y sí que te mencionan eso. Entonces, bueno, yo creo que es un resultado que merece la pena mencionar, ¿no? Creo que es un resultado muy importante y que marca en una carrera de un deportista.
Bueno, yo iba por Madrid no hace mucho y en los taxis con, bueno, me parece que era anunciando la Copa Davis y demás, y ahí estaba Pablo Carreño, la cara de Pablo Carreño, que hace seguramente unos cuantos años, Pablo, ni te imaginabas eso, pero ahora eres un poco la marca, más allá de Rafa, evidentemente, eres la marca del tenis español.
Sí, bueno, pues por suerte o por desgracia, este año la Copa Davis fue número uno, por las bajas de Rafa, también la lesión en el último momento de Robert, y bueno... Al final, ser el número uno de un país como es España, con el nivel y la cantidad de jugadores que tenemos, es algo muy muy complicado y muy meritorio.
Llegas de perder con Shapovalov ahí en ese ATP Cup, llegas a Australia, llegas a este Open, ¿y cómo llegas, Pablo? Es decir, ¿llegas en buen estado de forma como para llegar lejos? ¿Cómo llegas?
Sí, creo que llego muy bien. Llego físicamente, estoy muy bien, no tengo ninguna molestia. Es verdad que no he podido hacer la pretemporada que me hubiera gustado por el hecho de que, bueno, acabamos muy tarde la temporada, empezamos muy pronto esta y no he tenido todo el tiempo que me gustaría. Pero bueno, creo que este torneo de la ATP Cup me ha venido muy bien. He jugado varios partidos. No han sido contra rivales quizás de primer nivel y eso pues me ha ido dando un poquito de margen para ir entrando en competición. Al final sí que contra Shapovalov obviamente es un rival de mucha entidad y bueno, creo que poco a poco pues iré cogiendo el ritmo y la confianza necesarios para estar al 100%, ¿no? Yo creo que esa competición me ha venido muy bien y vengo con muchas ganas y muchas expectativas a lo que nos vale.
¿Te ves preparado para un gran slam, Pablo? ¿Para ganar un gran slam en tu carrera?
Hombre, para ganar un gran slam, aparte de estar preparado, tienen que darse muchas cosas, ¿no? Creo que un poco de suerte siempre se necesita. Son partidos a 5 sets, en el que, como te digo, aquí en Australia, por ejemplo, las condiciones son bastante extremas de calor y venimos de hacer una pretemporada en España que es invierno, entonces, bueno, es complicado, pero creo que nivel de juego, si doy mi 100%, como por ejemplo si pedí en Tokio en las Olimpiadas, pues puedo ganar a rivales de nivel como Djokovic, como Medvedev, y al final son esos rivales los que se están jugando
claro.
En Grand Slam, ¿no? Entonces creo que sí que podría ser factible el ganar un Grand Slam, pero bueno, hay que trabajar mucho, hay que estar muy bien tanto física como mentalmente para encarar partidos muy largos de una exigencia máxima. Y como te digo, pues siempre tener esa pizquita de suerte de tu lado.
Es que desde fuera da esa sensación, Pablo, es decir, te hemos visto justo lo que acabas de decir, ganar a esos monstruos del tenis que son los que se están jugando los Grand Slam, y desde fuera da la sensación de que estás en un punto de madurez de tu carrera, que ahora es el momento quizá de ganar un grande, ¿no?
Bueno, sí, está claro que estoy en un buen momento. El año pasado fue un año muy bueno. Quizás en cuanto al ranking, no, todavía el ranking como está un poco adulterado por el tema de la pandemia, de los bloqueos que hubo de puntos y tal, pues no es muy real, pero en cuanto a resultados, gané dos torneos, medalla de bronce, final en otro torneo, creo que bueno, que hice un gran año y espero este año pues hacerlo incluso mejor, ¿no? Entonces bueno, yo me veo preparado, he trabajado para ello y voy a seguir trabajando con esas expectativas.
¿Qué te parece el sorteo? Porque te ha caído Fognini, he visto, Berrettini va por tu lado, Cameron Norrie, que es el 12 del mundo, tendrías a Djokovic en cuartos. ¿Cómo ves el sorteo? ¿Te gusta o no?
Sí, a ver, el sorteo en Grand Slam es muy complicado decir que es bueno o es malo, ¿no? Creo que las primeras rondas que son contra jugadores de peor ranking pues siempre son peligrosas porque bueno, vas con la presión de tener que ganar, los rivales van sabiendo que no son favoritos y juegan más sueltos. En segunda ronda, como dices, pues ya tengo un enfrentamiento contra Fognini que no va de cabeza de serie, pero sí que es un jugador muy, muy, muy peligroso. Y bueno, a partir de ahí pues ya empiezan los cruces con los que hacen de serie. Y obviamente Cameron Norrie el año pasado hizo un año espectacular, acabó muy cerca del top 10 y bueno, no va a ser fácil. A partir de ahí ya tampoco te voy a explicar el siguiente y el siguiente.
Sí, sí.
Que primero hay que cara a esos primeros partidos que son también muy complicados.
¿Rafa cuándo lo tendrías?
Rafa...
Semis,
Rafa,
puede ser, ¿no?
Yo creo que Rafa Semis, por ahí, sí.
Sí.
Ojalá que pueda jugar con Rafa en Semis.
Ya ves, sería una gran noticia. Oye, le acaban de negar la visa a Djokovic. ¿Qué te parece el tema?
Sí, bueno, es un tema, no sé, muy raro, muy difícil. Yo la verdad es que no entiendo cómo, habiendo unas normas de que había que vacunarse y tal, consiguen esa sesión, viene para aquí, una vez tiene la sesión se la deniegan al entrar, no sé, cosas muy raras, ¿no? La verdad es que tampoco sé cómo consigue la visa, cómo se la deniegan, cómo se la vuelven a, o sea, cómo vuelven a aceptarla, cómo ahora se la vuelven a negar, cosas que se me escapan, obviamente, que no sabes todos los detalles, no sabes las verdades, no sabes lo que está pasando, pero bueno, aquí intentamos, pues, ir a lo nuestro, ir a hacer lo nuestro y olvidarnos un poco del tema, porque ahora han dicho que lo sacan, pero vamos, no sé. Yo ya te esperas cualquier cosa, igual en un rato dicen que han apelado y vuelven otra vez.
Bueno, los abogados, por lo que leo, van a apelar, ¿eh?
Hombre, pues supongo, porque ya que ya están aquí y ya han atacado bastante, pues supongo que irán hasta el final, no lo sé.
Pero es que tú te tienes, es decir, tú para entrar, Pablo, y para conseguir la visa y para entrar a Australia, te has tenido que vacunar, ¿no?
Sí, bueno, yo he estado vacunado desde para ir a las Olimpiadas y me vacuné.
Bien, pero quiero decir que para entrar te lo exigen.
Sí, vamos, era la principal norma era vacunarse. O sea,
claro.
Si no estabas vacunado no podías entrar. Yo, de hecho, no sabía ni que había excepciones hasta antes de venir, justo. Pero creo que también para pedir la visa te decían que tenías que pedirla con una antelación grande y estás viendo que luego al final pues también han dado visas en último momento. Bueno, no sé, supongo que las cosas pues van cambiando, ¿no?
Sí, pero que da la sensación desde fuera da la sensación de que es Djokovic, que si es el número 200 del mundo pues igual no estaríamos hablando de esto.
Posiblemente, no lo sé. Hombre, obviamente que no estaríamos hablando de esto porque no se le daría tanto bombo, pero está claro que al número uno del mundo pues es normal también que se le dé todo este bombo. Estamos hablando, aparte de que es el número uno del mundo, que se está jugando el ganar más Grand Slams que nadie, y bueno, pues todo eso hace una repercusión muchísimo mayor.
¿Tú qué opinión tienes sobre que...? Porque pasa también en el fútbol. Por ejemplo, aquí a Yuka también le ha sucedido, ¿no? Son cosas también culturales. Allí sucede mucho, ¿no? En Serbia, por ejemplo, son los dos del mismo sitio. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Que un deportista ahora decida
sí, lo que pasa
no vacunarse.
Que, a ver, cada uno es libre y puede decir lo que quiera. Lo que pasa es que, bueno, si en algún sitio es obligatorio vacunarse, si quieres acudir a él, lo normal es que te tengas que vacunar. Y si no te vacunas, pues no acudir. Yo creo que en el fútbol no es obligatorio, ¿no? Con España por lo menos no es obligatorio. Pues bueno, a uno le puede parecer mejor o peor que Yuka se vacune, pero al final es una decisión que toma él, y si nadie lo obliga, pues no tiene por qué hacerlo, ¿sabes?
Es monotema absoluto esto, ¿no? O sea, estáis hasta ahora mismo hasta el gorro del tema Djokovic.
Sí, bueno, obviamente, pues todas las preguntas que nos hacen pues están un poco relacionadas con eso, ¿no? Muchas de las conversaciones que tenemos pues también es un poco la comidilla de todo el mundo, ¿no? El saber qué pasa, porque al final nos afecta directamente, nos afecta en el sorteo, en el cuadro, en los órdenes de juego, nos afecta un poco en todo. Entonces, pues también es normal que se hable de ello.
¿Y sienta un precedente, Pablo?
Bueno, no sé, es que no sé cómo va a acabar esto, no sé muy bien cómo va a terminar. De momento estamos en que no puede jugar, entonces al final, pues, el precedente tampoco, o sea, si no le dejan entrar, pues digamos que porque son todas las normas son iguales para todos, ¿no?
Efectivamente, me refiero a si al final acaba jugando. Y si no juega, ¿quién es el favorito, Pablo? Es decir, ¿quién coge el testigo de Novak si al final Djokovic no puede jugar el torneo?
Bueno, yo creo que Medvedev, como número 2 del mundo y que está muy cerca de Djokovic, pues igual coge el testigo, ¿no? Pero bueno, y ya pues se abriría un poco más. Es verdad que Novak siempre parece un poquito más favorito que los demás actualmente, pero bueno, tanto Medvedev como Zverev, Tsitsipas, obviamente Nadal, que viene también de ganar el torneo de la semana pasada.
Eso te iba a preguntar por Rafa.
¿Cómo está? Sí, a ver, yo no lo he visto jugar, entonces tampoco te puedo decir cómo está, pero obviamente si ha ganado un torneo, pues quiere decir que mal no está. Entonces yo creo que Rafa siempre tiene que ser favorito en un torneo de Grand Slam cuando ha ganado 20.
¿Y Carlos Alcaraz es tan bueno como parece?
Carlos es muy bueno. No te diría que a lo mejor para ganar Australia, pero Carlos es muy bueno. Tiene 18 años nada más y tiene todavía mucho potencial y mucha carrera por delante. Esto nunca se sabe porque al final pueden pasar muchas cosas, pero Carlos a día de hoy ya es un jugador top 30 y de nivel incluso mejor que top 30.
Qué pasada, ¿eh? Y es que es un crío.
Sí, bueno, a ver, yo lo conozco mucho porque he entrenado con él durante los últimos tres años. He coincidido con él ya ahí en la academia de Ferrero. Y bueno, ya desde la primera vez que lo conocí ya se le veía que tenía algo especial. Yo me acuerdo de hacer pretemporadas con él hace dos años, que tenía 16. Y ya jugaba partidos con él y tal. Y el nivel de intensidad y de ritmo que marcaba no eran propios de un jugador cadete, ni junior, un jugador cadete. Entonces, bueno, es normal que haya tenido esta progresión, que mucha gente pues no se lo esperaba, pero yo que lo he vivido de cerca y entrenado con él muchas veces, pues sí que podías preverlo.
Bueno, y juegas con él, porque juegas dobles con él.
Sí, claro. A ver, al final somos amigos también, hemos compartido muchas horas en pista y bueno, tenemos los dos somos jugadores individuales, priorizamos mucho el individual y creo que el dobles a él también le viene muy bien ir jugándolo, porque quieras que no, pues vas aprendiendo situaciones que luego le pueden servir en el individual y bueno, pues juego con él, creo que en el doble pues también hacemos buena pareja, porque obviamente un jugador tan bueno en individual como es él siempre juega bien un dobles. Y como nos llevamos muy bien, pues tenemos mucha afinidad en la pista y eso pues también siempre ayuda.
Oye, Pablo, que ha sido un placer hablar contigo. ¿Hablas mucho de la temperatura? ¿Hace mucho calor o qué?
Bueno, está haciendo mucho calor, aunque también ha llovido algo, mucha humedad sobre todo. Hombre, comparado con España se nota mucho la diferencia. Pero bueno, yo llevo aquí ya casi 3 semanas, así que o más de 3 semanas. Así que bueno, que ya estoy más o menos acostumbrado.
Bueno, en el hotel tendréis aire acondicionado, ¿no? No son hoteles de una estrella, eso que vais.
No, los hoteles son buenos. en eso nos cuidan bien.
Pablo, mucha suerte, de verdad, mil gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer enorme poder abrir contigo el programa. Es un orgullo tenerte allí, es un orgullo que vayas paseando la bandera de Asturias, que imagino yo que la tienes, ¿no?, en la maleta, por si acaso ganas.
Bueno, si gano, seguramente haya aquí algún asturiano, como había en Sydney, por ejemplo, la semana pasada con la bandera de Asturias.
A cualquier sitio que vayas. Da igual que estés en Australia, que en China, que una bandera Asturias tiene que haberla, seguro. Que estamos muy pendientes de ti, Pablo. Mucha suerte.
Muy bien, muchísimas gracias.